Teología para hoy.
Bienvenidos al episodio sexto de la novena temporada de Teología para hoy, que estamos dedicando al libro del Apocalipsis. En el episodio anterior terminamos de comentar las siete cartas dirigidas a las siete iglesias del Asia Menor, que forman en su conjunto la primera de las seis partes, de las seis secciones que consta el libro del Apocalipsis. Apocalipsis tiene seis partes y cada una de esas partes empieza con una visión de Cristo o de Dios o de ambos. La sección de las siete iglesias empezó con una presentación de Cristo resucitado y ahora que hemos terminado la primera sección, pues vamos a ir al capítulo cuarto donde hay otra visión de Dios y de Cristo. En realidad esta visión dura los capítulos 4 y 5, hoy vamos a hablar del capítulo cuarto y el próximo episodio, la próxima semana, hablaremos del capítulo quinto. Vamos allá. Capítulo cuarto, versículo primero. Después de esto, miré y vi una puerta abierta en el cielo. Y aquella primera voz, como de trompeta, que oí hablando conmigo, decía, «Sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder después de esto». Enseguida fue arrebatado en espíritu. Vi un trono puesto en el cielo y sobre el trono uno sentado. Cierro la cita. Vamos a empezar hablando de qué significa cielo y tierra en las culturas de la antigüedad en general y en concreto en la Biblia. Para nosotros el cielo no tiene ningún misterio. Lo que tenemos encima de la cabeza es la atmósfera y los viajes de avión pues, se han normalizado. Muchos hemos viajado en avión y el que más, el que menos ha visto un cohete lanzarse al espacio en algún documental. Usamos rutinariamente fotos tomadas desde el espacio en nuestros móviles. Sin embargo, para los hombres y mujeres de la antigüedad, el cielo era un lugar completamente inaccesible y, por lo tanto, mucho más misterioso. Antes de que Copérnico, por cierto, Copérnico era sacerdote católico, propusiera en el siglo XVI su teoría heliocéntrica, es decir, es la Tierra la que gira en torno al Sol y no el Sol la que gira en torno a la Tierra, pues todo el mundo creía que la Tierra era el centro del universo. Algunos la imaginaban plana, otros la imaginaban esférica, ya antes de Cristo había personas que decían que la Tierra era esférica, pero en cualquier caso, encima de la Tierra había una serie de cúpulas, imaginemos una semiesfera, una cúpula o varias cúpulas concéntricas del que pendían el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas, las bóvedas celestes, bóvedas que cubrían toda la Tierra y de la que pendían pues, los cuerpos celestes. Y después de esas bóvedas, de esas cúpulas, estaría el cielo propiamente dicho. Esta forma de imaginarse el cosmos la encontramos en muchas partes de la Biblia. Por ejemplo, cuando Jesús es bautizado, al salir del agua, dice, vio rasgarse los cielos. ¿Cómo se puede rasgar el cielo? Pues porque es una bóveda. Y si se rasga el cielo, pues ves lo que hay al otro lado. Por supuesto, no necesitamos aceptar este modo de ver el universo, el cosmos, para poder entender o acoger el mensaje que nos quiere transmitir la Biblia. Para la Sagrada Escritura, el cielo es el espacio de Dios y la tierra es el espacio de los humanos. Lo que hoy llamamos universo o cosmos, todo él es lo que los antiguos llamaban tierra. El espacio dado a los humanos para nuestra exploración, que no es solo nuestro planeta, sino todo lo que está al alcance del ser humano. Y el cielo es el espacio de Dios. Y Dios creó al ser humano, lo puso en la tierra y dijo, dominad la tierra. Es decir, que nosotros hacemos de Dios en nuestro espacio, que es la tierra. Y Dios se ha retirado de ese espacio a su espacio propio, que es el cielo. Esta forma de hablar es la que usa la Biblia en su cosmovisión. Nosotros hemos cambiado nuestra forma de concebir el cosmos, pero estos dos lugares simbólicos pues, nos siguen valiendo. Porque aquí en la Tierra, Dios, a Dios no lo vemos. Dios no resulta evidente. Ni sabemos muy bien qué quiere. Exactamente. Lo podemos adivinar a través pues de la revelación, de la Biblia y también del sentido común, del sentido moral que tiene todo ser humano. Pero Dios no es evidente aquí en la tierra. En el cielo sí, porque ese es su espacio. Por eso rezamos en el Padre nuestro. Venga tu reino, hágase tu voluntad, Padre, como en el cielo, donde ya se realiza, también en la tierra. Le decimos a Dios, oye, sabemos que en el cielo se hace tu voluntad, también queremos eso aquí en nuestro espacio en la tierra. Pero para eso tenemos que pedir, porque Dios nos inmiscuye si nosotros no se lo pedimos. Bien, pues regresemos al Apocalipsis. Juan, el vidente del Apocalipsis, el autor del Apocalipsis, ve una puerta abierta en el cielo. Es decir, la comunicación entre el espacio de Dios y el espacio de los humanos se hace posible, se abre una puerta. Y dice, aquella primera voz, como de trompeta, que oí hablando conmigo, ¿quién es esta voz? Hay que regresar al capítulo primero, versículo 10, donde Cristo resucitado le habló con voz de trompeta. Aquella primera voz, como de trompeta, que oí hablando conmigo, que es la voz de Cristo resucitado, le dice, sube por aquí, pasa por la puerta y entra en el cielo, en el espacio de Dios. A continuación dice Juan, fui arrebatado en espíritu, o caí en espíritu. Es decir, que la experiencia que nos va a contar no es un viaje físico al cielo físico, sino que es un viaje espiritual. ¿Y qué es un viaje espiritual? Pues no está muy claro. Podría ser una experiencia mística, como las que cuenta Santa Teresa, o puede ser una reflexión inspirada por el Espíritu Santo. En cualquier caso, lo que nos va a contar es, pues, en cualquier caso, lo que causa, la causa de esta experiencia, sea una reflexión o sea una experiencia mística, es el Espíritu Santo, caí en espíritu. Y lo que va a contarnos, que forma parte del Nuevo Testamento, por cierto, pues está inspirado por el Espíritu Santo. Sigamos leyendo, entramos en el cielo por esa puerta, a ver qué nos cuenta Juan. Vi un trono puesto en el cielo, y sobre el trono uno sentado. El que estaba sentado en el trono era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y cornalina, y había un arco iris alrededor del trono de aspecto semejante a una esmeralda. Cierro la cita. El que está sentado en el trono es obviamente Dios, Dios Padre. El Espíritu ha transportado a Juan a la presencia del Rey del cielo y de la tierra, Dios, creador de todo lo visible y de lo invisible, que decimos en el credo, y describe el aspecto de Dios haciendo recurso a piedras preciosas. El autor del Apocalipsis sabe mucho de piedras preciosas. Los textos del Apocalipsis son de los textos en griego que más referencia tienen y más referencia a distintas gemas hacen, ¿no? Aunque no está muy, muy, muy claro siempre cuál es cada gema, qué palabra griega se corresponde a las piedras que hoy conocemos en nuestras lenguas modernas. Imagina el trono de Dios semejante a una piedra de jaspe y cornalina. Pero se abstiene de describir a Dios con forma humana, como lo haría un autor pagano, y algunos autores judíos también describen a Dios con forma humana. No es el caso del autor del Apocalipsis. Dios no es un señor mayor con barba. Bien, sigamos leyendo, sino un ser, ¿no? De belleza, que no detalla más allá de nombrar estas piedras preciosas. Sigamos leyendo. Y alrededor del trono había otros 24 tronos, y sobre los tronos 24 ancianos sentados, vestidos con vestiduras blancas y con coronas de oro sobre sus cabezas. Cierro la cita. El Apocalipsis, el género apocalíptico en general, hace mucho uso de los números. Y lo hace, les da un valor no cuantitativo, sino simbólico. Y cada vez que veamos el número 12, quiere decir pueblo de Dios, porque eran 12 las tribus de Israel. 12 es el número de Israel. Cuando Jesús quiere refundar a Israel, nombra 12 apóstoles. Y también son todos los múltiplos de 12 que encontraremos, en este caso 24, que es 12 por 2, son una referencia al pueblo de Dios. Anciano, 24 ancianos. ¿Anciano qué quiere decir aquí? Presbítero en griego. Bien, en la antigüedad puede denotar pues, a un señor mayor, un anciano, pero también a un senior. Muchas sociedades en tiempo greco-romanas estaban regidas por un senado. La palabra española, senado, quiere decir una reunión de seniors, una reunión de una asamblea de ancianos, literalmente. En griego es presbiterion, es los sacerdotes de una diócesis forman su presbiterio. Es el senado que asesora al rey o al emperador en el gobierno de la sociedad, del Estado. También en España tenemos un Senado, ¿no? Que es una cámara de representación territorial. Así que, bueno, en la época romana, en el Imperio Romano, había un emperador, pero también había un Senado, que era la cámara que representaba las grandes familias de la ciudad, de Roma. Bien, pues el Dios está rodeado por un senado, no se encuentra solo, y esos senadores son nuestros senadores, son nuestros representantes, los representantes del pueblo de Dios. Y están vestidos de blanco, color que simboliza siempre santidad, pureza y honor, y las coronas de oro que llevan sobre sus cabezas pues son signos de su alta dignidad. Seguimos leyendo. Y del trono salen relámpagos, voces y truenos, y siete lámparas de fuego están ardiendo delante del trono, que son los siete espíritus de Dios, y delante del trono como un mar transparente, semejante al cristal. Cierro la cita. Del trono salen relámpagos, voces y truenos, es decir, es un lugar de poder, de energía, que irradia truenos y relámpagos, y siete lámparas de fuego, que son los siete espíritus de Dios. Y no está claro, ¿no? Los comentaristas están divididos. Si estos espíritus, siete espíritus que aparecen varias veces, ya han aparecido, en el Apocalipsis son siete ángeles que están haciendo de guardia de corps de Dios, o es una forma de referirse al Espíritu Santo. Esta es mi opción favorita, y en ese caso serían la plenitud del Espíritu, ¿no? La totalidad, la potencia total del Espíritu rodea, del Espíritu Santo rodea el trono de Dios Padre. Y el mar transparente es la bóveda del cielo. Desde aquí abajo no podemos ver lo que pasa en el cielo, pero desde el cielo sí, porque es un mar de cristal. Desde el cielo pueden asomarse, pero mira, por ahí lo que están haciendo ahí abajo. Bien, seguimos leyendo. Y en medio del trono y a su alrededor había cuatro vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. El primer viviente era semejante a un león, el segundo a un toro. El tercero tenía cara como de hombre, y el cuarto viviente era semejante a un águila en vuelo. Los cuatro vivientes, cada uno con seis alas, estaban llenos de ojos por fuera y por dentro. Día y noche cantan sin pausa. Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era y es y ha de venir. Cierro la cita. Estas imágenes están tomadas sobre todo de dos profetas, Ezequiel e Isaías. Isaías, cuando tiene una visión de Dios, en el capítulo sexto, pues ve a seis, no sé si son seis o cuatro ahora mismo, a unos serafines volando, cada uno con seis alas, ¿no? Está copiado de ahí. Otros elementos, como los cuatro vivientes, están tomados de Ezequiel. Es decir, que el autor del Apocalipsis pertenece a esta tradición profética y conoce muy bien los libros proféticos. El número cuatro también es un número simbólico. Y cuatro quiere decir en el Apocalipsis, normalmente, el mundo. Las cuatro esquinas de la tierra. los cuatro vientos, los cuatro elementos. El cuatro es el número del cosmos. La creación está viva. Estos cuatro seres vivientes representan a toda la creación. Y la creación tiene su propia sabiduría, su propio conocimiento, de ahí los ojos. Los ojos son, en el Apocalipsis, símbolo de conocimiento y de inteligencia. La creación está viva, es inteligente, y está representado por cuatro animales muy distintos. Un animal salvaje, que es el león, otro animal doméstico, que es el buey, otro animal volador, que es el águila, y otro animal, que es el ser humano, que también es un animal, también forma parte de la creación. Y estos cuatro seres vivientes que representan toda la variedad de los animales y la creación tan diversa, ¿no? Con tanta, ¿cómo se dice? Con tanta riqueza de especies que tiene nuestro planeta, alaba a Dios, sin pausa, con un canto que el autor del Apocalipsis se lo ha copiado a Isaías, capítulo 6. Son los serafines, son los que cantan Kadosh, 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 Adonai Sebaot, Melo Kol Haaretz, Kevodo. Santo, santo, santo es Yahvé, el Señor, nuestro Dios. Llenos están, que es Dios del universo, Yahvé Tsebaot. Originalmente Yahvé Tsebaot quiere decir en hebreo Dios de los ejércitos. Se tradujo a la Septuaginta, al griego, como Dios todopoderoso. Y en la misa decimos, como decimos en la misa, Dios del universo. Santo, 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 Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Decimos en la Eucaristía antes de la consagración. Así que este canto expresa la alabanza de todas las criaturas de la tierra al que era, es y ha de venir. El Apocalipsis le añade esta frase al santo, santo, santo de Isaías y dice: Dios es el que era, el que es y el que ha de venir, el Señor del tiempo, el Señor de la historia. A partir de San Ireneo de León es uno de los grandes teólogos de la historia de la Iglesia, el teólogo más importante de un siglo crucial, que fue el siglo II, y San Ireneo de León identificó a estos cuatro seres vivientes con los cuatro evangelistas. Esta no es la intención original del autor del Apocalipsis, pero es una buena idea. Y la identificación es la siguiente. El león es Marcos, porque el Evangelio de Marcos empieza en el desierto, y ¿qué bichos hay en el desierto? Leones. Así que Marcos es el león. El buey es identificado con Lucas, porque ¿cómo empieza el Evangelio de Lucas? Con Jesús que nace en el pesebre. ¿Y qué había en el pesebre? El buey. Y también la mula, pero aquí la mula no lo dejamos fuera. El hombre es identificado con Mateo, porque Mateo empieza su Evangelio con una genealogía, contándonos quiénes son los padres, los abuelos, los tatarabuelos, toda la ascendencia del Cristo. Y por eso el hombre, Mateo. Y como Juan tiene esos altos vuelos, ¿no? En el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios, el águila. Esta identificación, que es del siglo II, no es la intención original del autor del Apocalipsis, pero es una interpretación que hace Ireneo de León para decir que hay cuatro evangelios y que los evangelios son nuestro acceso a Cristo y a Dios. Bien. Seguimos leyendo. Cada vez que los vivientes dan gloria y honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran ante el que está sentado en el trono, adoran al que vive por los siglos de los siglos y arrojan sus coronas ante el trono diciendo: Eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado el universo, porque por tu voluntad lo que no existía fue creado. Los cuatro vivientes que simbolizan la creación y los 12 ancianos que representan al pueblo de Dios adoran al Señor ininterrumpidamente por toda la eternidad en el cielo. Cuando los cristianos nos reunimos para la Eucaristía, nos unimos a esa liturgia que tiene lugar en el cielo y damos alabanza a Dios incluso con algunas de las mismas palabras. La frase «Eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado el universo, porque por tu voluntad lo que no existía fue creado», es la causa de por qué alabamos a Dios, porque nos ha hecho, porque ha hecho el universo, porque por Él, por su voluntad, por su amor, lo que no existía, todo lo que existe salió de lo que no existe, es decir, de la nada. Dios creó todo de la nada. Y esta creación entera, representada por esos cuatro seres vivientes y los 24 ancianos, alaban y dan gloria a Dios por haber creado el universo. Y también deberíamos hacerlo nosotros. Vamos terminando. La visión que estamos comentando dura dos capítulos, una visión bastante larga, capítulo 4 y capítulo 5. Vamos a dejar el capítulo 5, que por cierto es más interesante que el cuarto, porque ahí es... El cuarto es como una foto, como una imagen así estática de lo que está sucediendo en el cielo, cómo Dios es adorado por la creación y por el pueblo de Dios. La acción empieza en el capítulo 5. El quinto es más dramático, pero de eso hablaremos la próxima semana. Nos quedamos con esa imagen, el trono de Dios maravilloso, rodeado por los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos, ay, por los siete espíritus que dan gloria al Padre. Y os dejamos, como siempre, con una pregunta. ¿Cómo te imaginas a Dios? Y a lo mejor os diré, bueno, no me imagino a Dios de ningún modo. Bueno, pues ¿cómo te refieres a Él? ¿Cómo lo intuyes? ¿Qué ideas? Hablar de nuestra imagen de Dios comparándolo con esta imagen que nos acaba de presentar el libro del Apocalipsis. Hasta la próxima semana.